Lucas capítulo 14. Vamos a ver hoy la parábola titulada La Gran Cena. En los versículos 15 al 24 vemos esta parábola que es particular del Evangelio de Lucas. Y nos habla de la salvación ofrecida al pueblo de Israel. ¿Cómo es que Israel rechaza esa salvación? Y por lo cual repercute en que nosotros recibamos el Evangelio. En esta tarde, hermanos, vamos a abordar esta parábola desde el enfoque en cuanto a la nación judía. Sin embargo, al ser una parábola inspirada por el Espíritu Santo y sobre todo escrita por Lucas, cuyo objetivo de él era alcanzar a los gentiles, vamos también a volver a abordarla para encontrar todas las implicaciones posibles para nosotros que no somos judíos. Así que les pido que vayamos a Dios en oración antes de leer este pasaje. Señor, una vez más, estamos delante de ti y quiero rogarte que tu Espíritu Santo hable directamente a nuestros corazones. Que podamos escuchar tu mensaje, conscientes, Padre, de que tú estás aquí en medio de tu pueblo y estás buscando algo específico de cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En el versículo 15 de Lucas capítulo 14, leemos lo siguiente. Permítanme darle lectura completa a esta parábola. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a prepararlos, te ruego que me excuses. El otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hice saber todas estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esta parábola podemos ver su origen en una comida a la cual Jesús fue invitado. Desde que inicia este capítulo podemos ver cómo a Jesús se le invita por uno de los líderes fariseos a que comiera con ellos. Y Jesús les estaba dando grandes enseñanzas. Pudimos ver que él hablaba de la humildad, les estaba reprendiendo por el comportamiento que estaban teniendo. Y sin embargo, en el contexto inmediato, antes de que un hombre interrumpiera a Jesús, o no interrumpiera, sino que comentara algo al respecto, Jesús dijo algo muy importante. Él habló de la resurrección de los justos. Y es ahí donde podemos creer que uno de los presentes se puso a meditar profundamente en la resurrección de los justos. Nosotros quizá no podemos saber exactamente con qué intenciones, con qué actitud dijo estas palabras, o con cuánta fe pudo haber tenido este hombre de si iba a estar ahí o no. Pero Jesús utiliza la ocasión y presenta esta parábola. Él habla de lo siguiente: un hombre hizo una gran cena, convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Esta es una parábola en la cual Jesús les recuerda a su pueblo judío que la invitación es precisamente para el pueblo de Dios a una gran cena, a estar en comunión con el Padre, su Creador, y ya todo está preparado. Esta frase de todo está preparado nos habla de que si algún judío no fue salvo o no es salvo en estos días, ya no depende de Dios. Es una frase que nos dice: ya todo está listo. Solamente tienen que venir y disfrutar de esa salvación que tengo para mi pueblo Israel. Debemos entender algo también cultural que ocurría en esa época, hermanos. Los judíos, sobre todo en Jerusalén, y en esa época, cada vez que iban a invitar a un banquete, se hacía una doble invitación. El que iba a realizar un banquete, se anticipaba, enviaba invitaciones a todos sus allegados, sus amigos y seres queridos, y necesitaba la confirmación de ellos. Ya teniendo la confirmación, él hacía los preparativos concernientes. Por eso este versículo nos está diciendo, solamente ve y avísales que ya está todo listo. Previamente y de manera implícita, ellos habían aceptado ir. Lo que vemos a continuación es el rechazo de todos los que estaban ahí en la invitación. El versículo 18 al 20 dice, todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Esto no significa, hermanos, que solamente habían 3 personas que fueron invitadas, sino es una manera de generalizar cómo respondieron tan absurdamente todos los invitados. Dice, todos a una empezaron a decirle, ¿sabes qué? No puedo ir. Y aquí se presentan unas excusas tan fuera de fundamento, tan infantiles, si pudiéramos decirlo. Y podemos ver la naturaleza de la primera excusa. Fue tan absurda porque si tú compraste una hacienda, es algo muy tonto que me digas que quieres ir a ver. ¿Quién compra algo sin antes revisarlo? Ese es el sentido que quiere que Jesús entienda. La excusa que no tiene fundamento alguno para rechazar un banquete glorioso. Este hombre a lo mejor pagó, imaginemos que sí pagó sin verla. Imaginemos que este hombre dijo, pues sí, te la pago, pero ya quiero ir a verla. Es algo tan tonto e irracional porque es un bien que no se mueve de lugar. Él pudo haber ido al siguiente día a reconocerla. Simplemente él ya pagó, así que el trato se cerró y cuando quiera puede ir a revisar eso que había comprado. La segunda excusa de igual manera lo fue, sin un respaldo fuerte suficiente para ausentarse de este gran banquete. Un hombre compra 5 yuntas de bueyes y dice, no puedo esperar al siguiente día para ir a probarlo. Lo interesante aquí es que se le invita a una cena y es también muy absurdo que este hombre vaya de noche y pruebe esas yuntas. De igual manera, es una respuesta muy necia. Si él las compró, él debe estar conforme con lo que pagó. Cada uno de nosotros compramos algo y si salió mal o bueno, pues ni modo, pero ya se cerró el trato. Entonces, ¿cuál es el punto de este hombre que vaya en esa misma noche a probar las yuntas? Pues es algo que no es una excusa válida. Y podemos ver aquí que el tercer hombre quizá plantea una excusa mucho peor, porque él se había casado, sin embargo, no era suficiente para ausentarse. Pongámoslo de esta manera, si nosotros hacemos un banquete e invitamos al mejor de nuestros amigos y él dice, ya me casé, precisamente ayer, para nosotros va a ser un gran privilegio que invite a su esposa, porque le amamos, le apreciamos. Y además, si él quiere gozarse, ya son una sola carne, entonces qué mejor lugar que ir a un banquete para disfrutar y seguir celebrando, ¿verdad?, su unión. Lo que vemos aquí es que Jesús, de otra manera, les recuerda las palabras que había dicho en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Él insiste, vengan, ya está todo preparado, mi salvación es para todo el pueblo de Israel. Pero ustedes no quisieron, salieron con excusas tan vanas, tan infantiles, tan tontas y me dejaron plantado. Siempre fue lo mismo, Dios envía profetas y la respuesta de Israel es decir, no. Dios envía a Jesucristo, su Hijo, y la misma respuesta al llamado, no, no queremos estar en el banquete contigo. En ninguna manera este banquete se iba a cancelar. El banquete era tan grande, se habían hecho tantos preparativos, se habían matado muchos animales, preparado bastantes platillos, se habían alistado tantas sillas, y el Señor responde lo siguiente, en el versículo 21, vuelto el siervo hizo saber todas estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. En otras palabras, le dice, ¿sabes qué? Ve por aquellos que verdaderamente tienen hambre, por los que por sí mismos jamás pudieran haber estado en mi banquete. ¿Por qué menciona mancos, cojos, pobres, ciegos? Ellos por sus propios medios, aunque hubieran sido invitados, no hubieran podido llegar. Si tú invitas a un pobre, a algún millonario, ni siquiera se la cree. Se va a sentir ridículo ir con su vestido a una cena tan impresionante. Si dijeran a alguien que no tiene techo, que vive en la calle y que está en pues con una cobija, con ropa apestosa, vieja, y le diga la reina de Inglaterra, ¿sabes qué? Ven a mi banquete. Él ni siquiera hubiera podido entrar ahí por el protocolo que tienen esas grandes fiestas. Entonces, esa es la orden, ve a traer a todos aquellos que ni siquiera se merecen estar aquí y que ni siquiera pueden venir por sus propios medios a mi banquete. Los vas a traer. Ve a la ciudad. La insistencia es la siguiente, vas a traer de mi pueblo Israel aquellos que sí son dignos de esta cena, los pobres en espíritu, como había enseñado en el Sermón del Monte. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, versículo 22, y aún hay lugar. Lo cual revela, hermanos, que el banquete era grandísimo. Es un lugar para toda tribu, lengua y nación. Así como lo declara Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La magnitud de esta cena va más allá de lo que podemos imaginar. El espacio que hay, aún sin asignar, es incontable. Versículos 23 al 24, dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. En este punto, hermanos, vemos cómo la gracia de Dios se extiende a todas las naciones. Primero le dice, vas a ir dentro de la ciudad, pero ahora le dice, hay suficiente lugar. Ahora vas a salir de la ciudad, vas a ir por las carreteras, por los vallados, y esa es una figura de que sales de Jerusalén, vas con los gentiles, los paganos, y aquellos lugares cerrados, los que están con vallado, esas naciones que ni siquiera quieren algo con Dios, vas a ir ahí y los vas a forzar a entrar. Segunda de Timoteo 4:2, vemos un pasaje que nos ayuda a entender el sentido de esta orden, fórzalos a entrar. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A eso se refiere, a derrubar todo argumento de aquel que no quiera estar en la fiesta, porque se siente indigno quizá. Hay alguien experto en griego que dijo lo siguiente, no hay ningún pensamiento de salvación forzosa. En estas palabras, fuérzalo a entrar, no para emplear la fuerza, sino para constreñirlos en contra de la vacilación de tales pobres personas, sentirían en cuanto a aceptar la invitación de un gran Señor. Predica la palabra, ínstalos, convénceles de que verdaderamente la invitación está hecha a ellos. Ellos no se la van a creer, y eso pasa. Muchas personas no pueden aceptar que la salvación es por fe y no por obras. Tú los tienes que convencer. Entonces tienes que hacerlos reaccionar, y precisamente se refería a estos líderes religiosos y muchos de sus seguidores. Jesús quería que reaccionaran con esta parábola. Esta parábola termina aquí, hermanos, y no podemos ver, Lucas no registra la reacción de ellos. Pero la intención, podemos creer firmemente que es la misma de la cual Jesús usa en Lucas capítulo 20, 13 al 18. Ahí presenta otra parábola en la cual él espera, también habla de otro señor que espera fruto de su viña, y conocemos que envía a sus siervos a recoger ese fruto. Y lo que vemos en los versículos 13 al 18 dice lo siguiente: entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y escuchen la reacción de la audiencia en ese entonces. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándonos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y hermanos, este es el punto al que quiso llegar Jesús cada vez que llevaba un mensaje al pueblo de Israel. Ese es el propósito de este mensaje, que ellos reaccionaran, que ellos se dieran cuenta que esas palabras eran para ellos, que dejaran de pensar y decir, ah, esa historia es conmovedora, esa historia tiene grandes enseñanzas, pero no tiene nada que ver conmigo. Y es todo lo contrario, hermanos. Este mensaje, permítanme abordarlo como lo haría un evangelista. La misma parábola la tenemos que aplicar a nosotros. Le invito a que regresemos nuevamente al versículo 15 y ponga mucha atención. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Detengámonos aquí, hermanos, y hágase la pregunta lo más sincero posible. ¿Realmente has expresado estas palabras de todo tu corazón? Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿La has pronunciado alguna vez con tanta pasión ardiente y anhelo de estar en las bodas del Cordero? ¿Alguna vez te has detenido a meditar continuamente qué tan grande e indescriptiblemente va a ser ese festín de las bodas del Cordero? Cada día, cuando vas a Dios en oración, oras como nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro, que tu reino sea establecido aquí en la tierra. De no ser así, esta parábola seguramente nos puede enseñar grandes cosas. Regresemos, versículo 16. Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Muchos aquí presentes pudiéramos estar seguros de que nosotros vamos a estar ahí. A lo mejor pudiéramos haber tenido esa posible intención de aquel que hace ese comentario en la mesa con Jesús. Y así eran los judíos. Ellos se sorprendían por esa expresión, Dios nos libre de esto. Es como estar incluyéndose por ser hijos de Abraham, por ser judíos, de que yo voy a estar en el cielo, Dios libre a aquellos que no van a estar. Sin embargo, si nosotros tenemos un proceso de santificación dudoso, es importante que nos detengamos y aseguremos que nosotros hemos aceptado esa invitación. Muchos aquí pudiéramos estar seguros de que yo ya acepté esa invitación, Pero, ¿qué pasa cuando ya Dios te dice, ¿sabes qué? Ya está todo preparado. ¿Realmente vas a ir a gozarte con nuestro Señor? A lo que voy es lo siguiente, ¿qué pasa cuando dejas de congregarte por una excusa como la de los hombres de esta parábola? Dios ya quiere dar un festín anticipado a su pueblo. Cada vez que venimos es un festín con su palabra, es un adelanto de lo que va a haber en el reino de Dios. Es válido ausentarnos, hermanos, hay razones válidas, pero ¿qué pasa cuando nuestra excusa es tan necia como la de aquellos hombres que dicen, ¿sabes qué? Compré algo y necesito ir a verlo exactamente a la hora del culto. Lo natural es que siempre estemos presentes en cada actividad de nuestra iglesia local, ya que es un llamado anticipado a gozar de los deleites de Dios. Así lo describe el salmista, Salmos 16:11. David lo dijo de la siguiente manera: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y él dijo estas palabras en vida: delicias hay a tu diestra y son para siempre. Desde hoy puedo gozar de ese banquete. Él afirma que él acepta la invitación. Y esa invitación sigue abierta. Apocalipsis 22:17 dice: el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. El llamado es hoy, hermanos. De la misma manera como lo hizo Jesús en aquella ocasión, aquella vez que se sienta con estos fariseos, su Espíritu Santo está clamando este día, por medio de esta parábola, a la iglesia presente aquí hoy mismo, en esta hora. Vamos a ver de cerca el sentido de las respuestas que dieron al Señor. De nuevo, versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Yo aquí, hermanos, puedo ver 3 maneras en las cuales podemos generalizar estas excusas. La primera nos habla de los bienes materiales. Los bienes materiales al hombre de ahora, muchas veces cuando les presentamos el Evangelio, rechazan el deleitarse con Dios por amor a las riquezas. Ellos saben que pueden perder sus bienes materiales. Tienen un corazón egoísta, por lo cual dice, he comprendido el Evangelio y sé que es de sacrificio. Tengo que dar y no recibir. Entonces, ¿qué va a pasar con mis bienes? Los voy a ir perdiendo. Mejor rechazo esa invitación. Es lo mismo que aquel joven rico de Marcos 10:21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Esa es una respuesta para aquellos que dicen, yo sí le puedo dar absolutamente todo a Dios. Pero ¿sabes qué? Mi dinero no, que no lo toque. Puedo ir, puedo invertir mi tiempo ahí, pero mi dinero no. Entonces, están rechazando a Dios por una excusa muy infantil, porque no puedes comparar las riquezas de aquí al banquete que Dios te está ofreciendo hoy mismo. Hay otros que sus excusas son iguales al del hombre que quería probar las yuntas recién adquiridas, pero también hay otros que lo rechazan por su trabajo. Ellos se olvidan de que nuestro Señor santificó un día después de la creación para beneficio del hombre. Llega el momento en el cual deben de estar reunidos y dicen, no, prefiero trabajar. Se afanan en su trabajo, así como el de las yuntas de bueyes. Tengo que ir a probarlas. Él amaba su trabajo. Y muchas personas pueden presentar esa misma excusa hoy. Y es algo infantil, porque están despreciando el día del Señor. Recuerdo bien esa vez que leí la anécdota de... Es una historia de Elías John, un predicador en Europa, cerca de 1800, da un sermón y lo dio precisamente en un domingo, en una feria, en la cual había tanto ruido en las cantinas, en los bailes, pero él empieza a predicar lleno del Espíritu Santo y ellos guardan silencio, y el mensaje era ese: ustedes están despreciando el día del Señor. El Espíritu Santo obró en gran manera ahí, y hubieron muchas conversiones, pero me llama mucho la atención que a veces nosotros, por no ser judíos, despreciamos el día del Señor. Si nosotros despreciamos el día en el cual estaba establecido convivir con los hermanos, es una manera también de despreciar el banquete celestial. Porque no olvidemos, es un adelanto. Son delicias que empiezan desde ahora. Las excusas también pueden tocar a la familia o a los seres queridos, como este hombre que dijo, me acabo de casar. Y así también ponemos en primer lugar a la familia, a la esposa, a los hijos, a un ser querido, y decir, ¿sabes qué? Tengo una reunión familiar, y aquella reunión que la hacemos en grandes, vienen mis primos, mis tíos de todos lados, nos ponemos una camisa con nuestro apellido y es en domingo, lo siento, no puedo ir. Olvidamos, hermanos, que aquel que pone en primer lugar a la familia no es digno del Evangelio. Eso lo había afirmado ya Jesús anteriormente. Está haciendo un Dios secundario al Rey del Universo. Está poniendo en primer lugar a la familia. Y las excusas, hermanos, pueden ser innumerables. Muchas veces escuchamos, no vengo a Cristo porque hay personas muy hipócritas dentro de la iglesia. No vengo a Cristo, ¿sabes por qué? Porque yo puedo estudiar mi Biblia en la casa, puedo orar y... ¿Sabes qué? No voy a ir a cierta actividad evangelística porque tengo un compromiso familiar. No estaré en la velada de oración ya que tengo muchos pendientes del trabajo. Aún si eso fuera cierto, tengo mucho trabajo. Recordemos que no debe reemplazar a nuestro Señor. Lutero dijo, tengo tantas cosas que hacer hoy que pasaré las primeras 3 horas del día en oración. Así de aprestada está mi agenda, así que me voy a levantar de la madrugada y orar 3 horas al menos. Ante esas respuestas que muchas personas gentiles, no judías, muchas veces nosotros mismos presentamos, debemos entender que este mensaje también es directo para nosotros. Versículo 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Así que este mensaje, este día, hermanos, es para traernos a cada uno de nosotros. Ahora me dirijo a todos aquellos que Dios ha humillado, que en un punto su palabra abrió nuestro entendimiento, y como lo dijo Spurgeon, su ley ha amputado las manos para que ya no tengan excusas para venir a la salvación. La ley de Dios, su palabra con poder, nos ha dejado mancos para que dejemos de hacer obras, para decir, yo puedo acercarme a Dios por mis propios esfuerzos. Aquellos que el Espíritu Santo nos ha convencido y nos ha dicho, ¿sabes qué? Eres tan pecador. No puedes dar absolutamente nada a Dios. Solamente ven y recibe por fe esta invitación. Estás invitado a la cena. Clama a Él. Él no te rechazará. Él no puede contradecir lo que dejó en su palabra. En Juan 6:37, la nueva versión internacional dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no les rechazo. El banquete, hermanos, está preparado. Ahora tú estás contemplado para sentarte con los santos. Nosotros no teníamos esa invitación, sin embargo, a Dios se complació, se glorificó. En el momento que el pueblo de Israel rechaza la invitación, ese asiento está disponible para cada uno de nosotros. Tenemos que ir a Jesús. Ya todo está listo. Si no nos sentamos ahí, va a ser nuestra culpa. Considera esto mismo. Debes de aplicar esto. Si tú estás seguro de tu salvación, también quiero detenerme un momento aquí, hermanos, porque hay una enseñanza muy grande para aquellos que son hijos de Dios. Lo vemos en Efesios 6:19. La manera en la cual Pablo entendió estas palabras de forzar a los demás a entrar a este banquete. Este mensaje también tiene esta aplicación y sería grandioso que cada creyente entendiera la magnitud de obedecer este mandato. El apóstol Pablo dijo: orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Haz un esfuerzo digno de nuestro Señor. Y creo que es hora de que empecemos a derramar lágrimas por el pecado y decirle: Dios, quiero forzar a entrar a mis familiares, a mis amigos, porque ellos son mancos, por su propia capacidad no van a venir. Sin embargo, tu palabra es poderosa, tu palabra convierte al corazón más duro. Necesitamos esforzarnos, hermanos, y llenarnos del Evangelio para derribar todos los argumentos que se nos presentan cuando exponemos y alguien nos sale con una excusa: ah, no vengo por esto, no vengo por esto. Necesitamos forzarlos a entrar y decirle: es tan tonto, tan infantil la excusa que estás poniendo. Necesitas entender que el banquete al que se te invita no tiene comparación alguna. Muchos rechazan el Evangelio por eso, hermanos, porque nosotros mismos no les explicamos qué tan grandioso es el amor de Dios. ¿Qué tan grandioso es descansar de nuestros pecados? Así que necesitamos hacer un esfuerzo por obligarnos a entrar. Yo quiero que vayamos a Apocalipsis 21, porque al final de este pasaje nos habla también de una advertencia a todo aquel que rechaza. Les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Así que no olvidemos, este mensaje es para la iglesia. Nuevamente fue inspirada por el Espíritu Santo. Dios quiso que Lucas, el Evangelio a los gentiles, escribiera esta parábola para todos aquellos que no somos judíos, para su iglesia incluso. Constantemente, mientras sigamos en el Evangelio de Lucas, les invito a regresar a quién era escrita esta carta. A Teófilo. Él era un creyente, era para que su fe se confirmara. Yo voy a hacer un esfuerzo por último para persuadirte a ti que estás presente. Y yo tengo mi convicción, hermanos, de cada vez que tengo que presentar el Evangelio, lo debo de hacer presentando las dos caras de la moneda. Lo más glorioso y bello que es el Evangelio, y también, ¿qué pasa cuando tú lo rechazas? Esa es la otra cara de la moneda. ¿Sería yo congruente si solamente te planteo una cara y no te hablo de lo que va a pasar si le rechazas? Apocalipsis 21, 1 al 7 nos hablan de lo maravilloso que es estar en ese lugar en el cual Jesús mismo va a servir la cena. Dice así: vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua viva. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Detengámonos en este momento, hermanos. A veces no consideramos lo grandioso que es descansar de nuestros pecados. Posiblemente alguien pecó contra ti, alguien te hizo daño en tu niñez, en tu juventud, aún en estos últimos días, y hay un pecado de rencor en ti. Tú no hiciste nada, pero te hirieron. A ese tipo de libertad te llama Dios. Ve, yo te voy a dar libertad de tus pecados. Tal vez tú mismo pecaste contra alguien, contra Dios mismo. Siempre pecamos cuando ofendemos al prójimo, incluso accidentalmente. Somos tontos para hablar a veces y lastimamos el corazón de una persona. Algún acto que hacemos por satisfacer a nuestra carne hace que dañen a nuestros seres queridos. También hay un pecado de culpa por eso. Y precisamente ese es el descanso que Dios ofrece en esta mañana. Todo aquel que es pobre en espíritu, venga, acepte la invitación, que ya todo está listo. Y lo mejor de todo es que vamos a estar con nuestro Padre, nuestro Hacedor. Oí gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hacer lo más necio que hagas en toda tu vida, si rechazas estar en el banquete con Dios. Quiero aprovechar, hermanos, porque estas lágrimas que salen, solamente Dios las puede poner. Yo no puedo decir, en esta parte del sermón voy a orar, pero quiero, voy a llorar, sino voy a aprovecharlas porque es una manera que Dios regala a cada aquel que expone el Evangelio, que tengas una carga fuerte por los que aún rechazan a Dios por cosas tan necias. Ven a Cristo Jesús. De lo contrario, está la otra parte de la moneda. Y es necesario decirla y no callarla. Versículo 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En esta parábola, el Señor de la boda se enfurece y dice: ¿sabes qué? Ninguno de ellos va a tener parte de gustar esta cena. Y conocemos cuál es el fin: van a ser pisoteados bajo la ira de Dios. Ellos van a pasar una eternidad sin descanso por haber rechazado una invitación que no tiene comparación. Y por haberla rechazado por un argumento tan tonto, pasarán una condenación así. Así que oremos, porque hoy es el día de la salvación. Amén.